que el personaje que vamos a meditar y a reflexionar es un personaje joven. Y ese personaje, a pesar de que cuando trataremos parte de su vida, él ya era bastante anciano. Normalmente me ocurre lo mismo cuando voy a una iglesia que no conozco. Pienso cómo se hará el culto, he pedido por favor que se me instruyera un poco. Habréis visto que yo tengo alguna costumbre distinta, pero bueno, he tratado de amoldarme un poco a vuestra forma de hacer el culto. Pero cuando empiezo a oír los cánticos y las oraciones, os lo digo de verdad, cierro los ojos y estoy en casa. Por lo tanto, cuando estoy aquí con vosotros en esta mañana, no lo digo como un formulismo, sino de corazón, estoy en mi casa, estoy con mis hermanos. Quisiera que leyéramos el capítulo 9 de Daniel, del profeta Daniel. Capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor, Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el nombre santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Nada se sabe de quién era en realidad Daniel, a excepción de lo que encontramos en su libro. Pertenecía a una familia noble de Judá y que fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación. Según Flavio Josefo, era de estirpe real, o pertenecía a la familia real. Muy joven era muy joven cuando él fue llevado a Babilonia, y además fue instruido en la cultura y las letras de los caldeos. Era un hombre que amaba profundamente a Dios, pero era un hombre también de su tiempo. Él sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío el Medo, y aún en los primeros años del reinado del rey Ciro, el que permitió que el pueblo de Israel volviera a su tierra, también aún le sirvió. Era contemporáneo de Jeremías, aunque un poco más joven, y también de Ezequiel. Daniel es conocido por todos, supongo que no desvelo nada, como profeta e interpretador de sueños y visiones. Pero si solamente nos quedáramos con estos calificativos, perderíamos de vista algo que era fundamental en su vida. Él era un hombre de oración. Exhortó a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, cuando él pidió que orasen a Dios para que Dios les revelara el sueño de Nabucodonosor. Dio gracias a Dios cuando el sueño fue realmente revelado. Y oró a pesar de la prohibición del rey de que durante 30 días nadie en su reino podía elevar ninguna oración. Y tal como hemos visto en este capítulo 9, él derramó su corazón a Dios porque él estaba preocupado por su pueblo. ¿Y cuándo habría de terminar las desolaciones de Jerusalén que Dios había hablado a través del profeta Jeremías? Para entender realmente cómo fue y cómo se desarrolló la vida de Daniel, es necesario considerar en primer lugar cuál era el secreto de su vida de oración. No sé cómo son los días de oración o las reuniones de oración en vuestra iglesia, pero realmente, si yo tuviera que hablar de la mía o de algunas que las conozco, es quizás el culto más pequeño. Yo creo que es la cenicienta de los cultos de las iglesias. Por lo tanto, es necesario que en esta mañana podamos entender y reflexionar cuál era el secreto en la vida de oración de Daniel. Se asentaba sobre unos valiosos pilares. El primero de ellos era su compromiso con la palabra de Dios. Ya desde muy joven mostró este compromiso. Se calcula, teniendo en cuenta que vivía en la época de Ciro, que aproximadamente tendría entre 12 y máximo unos 15 años, cuando fue deportado. Nabucodonosor lo escogió, juntamente con otros tres jóvenes, para ser instruido, como decía, en las letras y las ciencias caldeas. Pero ya desde aquel momento él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía. Y este compromiso con la palabra de Dios, que ya se expresaba en la ley de Moisés, él lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Decía que me había gustado que hubieran estado, que están, creo que ahora han vuelto los jóvenes. Daniel es un ejemplo para los jóvenes. Yo siempre he exhortado a los jóvenes a prepararse dentro de este mundo cambiante y difícil lo máximo posible. Aprended la cultura y las letras de nuestro mundo, pero haced como Daniel, filtrarlas, pasarlas por el tamiz de la palabra de Dios. Solo así vuestra vida será próspera espiritualmente y seréis de bendición a los que os rodean, como lo fue él. Mantener el compromiso a la palabra de Dios no era fácil, porque no era fácil decirle a Nabucodonosor que sería humillado por Dios a causa de su orgullo y soberbia. Si yo hubiera tenido que decirle eso a Nabucodonosor, creo que se me hubieran aflojado las piernas. Pero Daniel era un hombre que realmente confiaba en Dios. Esta es la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y hierba del campo te apacentarán. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En aquel tiempo el rey era el dueño y señor de la vida de todos sus súbditos. Nada le impedía hacerlos ejecutar. Y nada le impedía llevarlos a lugares de esclavitud mucho más duras que las que en aquel momento tenía Daniel. Tampoco le fue fácil decir a Daniel a Belsasar, cuando le dijo al rey Belsasar que celebraba un banquete juntamente con todos sus nobles, sus mujeres y todas sus concubinas, y que además en un afán ya de locura y en medio de los vapores del vino, hacer traer los vasos del templo de Jerusalén que Nabucodonosor había llevado hacia Babilonia y beber con ellos en el momento en que realmente estaban adorando y alabando a sus dioses. Tú, Belsasar, le dijo, no has humillado tu corazón, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos nunca honraste. Por tanto, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mantuvo incluso esta fidelidad y compromiso con la palabra de Dios cuando la palabra le turbó. Luego trataremos este tema. O haremos una reflexión más sobre este tema. Él se turbó cuando vio a las cuatro bestias. Él también se turbó cuando tuvo la visión del carnero y el macho cabrío. O en los días del rey Medo, cuando posteriormente, después de los versículos que hemos leído, él tuvo una revelación a través de Gabriel de parte de Dios. Todo esto a él le creó angustia, le creó congoja. Pero él nunca dudó de que la palabra de Dios era cierta y era verdadera. Yo, Daniel, miré atentamente los libros, en los libros el número de años que habló Jehová cuando había de terminar las desolaciones de mi pueblo. Quisiera hacer una primera reflexión a cada uno de nosotros, y en primer lugar a mí mismo. Tenemos un compromiso tan profundo con la palabra de Dios, que ésta realmente nos dé poder y fuerza, pero que al mismo tiempo, realmente, aunque a veces nos conturbe, yo no sé si os habéis sentido alguna vez turbados al leer la palabra de Dios. Algunas veces no la he entendido. Algunas partes de ellas me cuesta todavía mucho entenderlas. Pero siempre, siempre trato de buscar con fidelidad, bajo un estudio sistemático de ella, la respuesta a esas incógnitas que a veces me asaltan al leer su palabra. Hay otras partes clarísimas, hay otras partes que son diáfanas y que no tienen ninguna duda cuando las leemos, pero hay otras muy difíciles de entender. Por lo tanto, es necesario que con humildad nos acerquemos, aunque a veces eso traiga a nuestra vida congoja y pensamientos entrecortados. Otro pilar que se asentaba en la vida de oración de Daniel era su conocimiento de Dios. A veces tenemos la impresión de que con solo decir Dios ya es suficiente, ya conocemos al Señor. Pero en la vida de Daniel, Daniel tiene un profundo conocimiento de cada una de las cosas que Dios es. Y sería necesario también que nosotros estudiáramos y miráramos no solamente sus atributos, sino también lo que Dios es para cada uno de nosotros. Para Daniel era el Dios Altísimo. Alguien ha orado diciendo: te damos gracias Dios, Dios Altísimo, y después ha continuado su oración. Este calificativo apareció por primera vez en el Antiguo Testamento cuando Melquisedec, Dios del Altísimo, bendijo a Abraham que venía de liberar a su sobrino Lot. Pero el término Altísimo significa que Dios es el Creador, el Soberano y el Poderoso de toda la tierra, y no solamente de los cielos, sino también de la tierra. Así lo expresó Moisés hablando al pueblo de Israel: aprende y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y en la tierra, y no hay otro. Y esto habríamos de reflexionar. Reflexiona en tu corazón. Reflexionemos en nuestro corazón. Dios está arriba, es cierto. Pero como veremos, para Daniel era Dios mucho más. Era muchísimo más de lo que expresa solamente este calificativo de Altísimo. Dios era para Daniel el Señor de la historia. Y este es un motivo que tenemos que tener muy presente en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos son convulsos, los tiempos son de crisis, y nos da la impresión de que nunca llegaremos a salir de este tormento en el cual prácticamente empezó con todo el mundo y ahora prácticamente está quedando en Europa, y más particularmente en países como Grecia, Italia, Portugal y nuestro país, España. Y algunas veces cuando leemos las noticias y recortes que hay, recortes por aquí y recortes por allí, decimos: ¿quién nos librará de esta crisis? Pero Daniel no le preocupaban las crisis, porque él sabía que Dios era el Señor de la historia. Y por encima de gobernantes y gobiernos y de las naciones está el Señor que controla la historia. Es verdad que a veces no lo vemos. Es verdad que a veces podemos intuirlo o creemos interpretar la historia de cierta manera. Pero en realidad muchas veces no vemos cómo Dios trastorna, levanta o hunde a ciertas naciones y a ciertos reinos. A veces quedamente, a veces de manera convulsiva. Así se lo manifestó a Nabucodonosor cuando en su locura y en su soberbia se hizo construir una imagen a la cual todo el mundo tenía que adorar. Y él le dijo, perdón, no era la imagen que tenían que adorar, sino la imagen del sueño que él tuvo de una imagen de oro, plata, bronce y hierro y barro. Y él le dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Tú, oh rey, eres rey de reyes, le dijo a Nabucodonosor. Le dijo, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Después de ti se levantará otro reino, y después un tercero, y después un cuarto. Pero al final Dios levantará del cielo un reino que jamás será destruido. Y podríamos añadir que para Daniel, Dios era un Dios cercano. ¿Quién tenéis más cercano vosotros? ¿Los hijos, los padres? ¿Las esposas, los maridos? ¿Los maridos, las esposas? ¿Los hermanos en la iglesia son cercanos? ¿Pero siempre nos oyen? ¿Siempre nos escuchan? Para Daniel, Dios era un Dios cercano que escuchaba sus oraciones y escuchaba las oraciones de su pueblo. Dios era fiel. Como hemos leído, tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Era también un Dios de perdón. De Jehová Dios nuestro es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. También era un Dios que no pasa por alto el mal. Dios vela sobre el mal, no solamente de su pueblo, sino también de todo el mundo. Y un día, el día que Él decida, el día que en la hora, cuando Él tiene prevista, Él pasará cuentas, empezando por su casa, que somos nosotros, y concluyendo con las demás naciones. Todo esto era para él, para Daniel, un Dios altísimo, el Señor de la historia, pero también el Dios de todo conocimiento y revelación. Qué hermosas son las palabras con las que describe ese el Dios de todo conocimiento y toda revelación. Él revela lo profundo, le dice a Nabucodonosor, y lo escondido. Nabucodonosor no había descrito cuál era su sueño. Él dijo que lo había olvidado. Algunos comentaristas dudan de que realmente él lo hubiera olvidado, y lo que quería era poner a prueba a sus astrólogos, magos y adivinos. Pero bien, vamos a darle que él lo hubiera olvidado. Y Daniel le dice, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Y un tercer pilar en la vida de oración de Daniel era su perseverancia en la oración. Ya lo hemos dicho. Él durante muchas etapas de su vida había estado orando, quedan registradas sus oraciones. Pero siendo gobernador de una provincia de Babilonia y jefe supremo de los sabios, ¿cómo era posible que encontrara tiempo, verdad? Pues sí que encontraba tiempo para orar 3 veces al día. A veces, en casa, con mi esposa, cuando hacemos el culto familiar, decimos, hoy vamos a tener que hacerlo un poco más tarde. Hay más rápido, porque se nos está haciendo tarde. Y a veces no encontramos tiempo. El que trabaja, porque trabaja muchas horas. El que viaja, porque viaja mucho por su trabajo. Y nos falta tiempo. Y yo pienso, y he pensado y he reflexionado, cómo un hombre, un estadista, encontraba tiempo para 3 veces al día orar a su Dios. Y ahora sí que él, en este capítulo 9, está angustiado. Alguien dice que muchas veces nos acordamos de Dios cuando truena Santa Bárbara, ¿no? Daniel no esperaba que tronaran. Daniel, en el momento en que había una angustia o una crisis, él se dirigía a Dios. Y se dirigía realmente en ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno es un tiempo en el cual podemos dedicarlo sin que nada nos estorbe, el comer o el preparar la comida para orar y meditar en las cosas del Señor. Y yo creo que más, yo no sé si esta iglesia tiene costumbre, normalmente se ha perdido bastante en las iglesias del Nuevo Testamento el ayuno. Pero yo os voy a proponer otra clase de ayuno. Yo os voy a proponer el ayuno del corazón. Es el ayuno que está buscando un momento determinado, que busca la quietud del cuarto o del despacho o del salón donde estamos en casa, y juntamente él, solos o con la esposa o con los hijos, meditar en la palabra de Dios. Necesitamos ese ayuno, necesitamos esa reflexión, necesitamos quietud. La palabra de Dios la podemos leer. Bueno, yo a mis alumnos les aprieto bastante. Ellos tienen que leer el libro que toca cada semana, tienen que leerlo. Yo también lo hago, no les pido nada que ellos no puedan hacer. Y a veces se ríen porque mis apuntes los hago en una libreta que es negra y ellos han hecho bromas con esa libreta. Pues bien, ¿podemos leer la palabra de Dios? Claro que sí, que la podemos leer para tener una visión de conjunto. Pero no es lo mismo que leer, retener y obedecer. No es lo mismo. Podemos conocer partes amplias de la palabra de Dios, incluso yo diría de memoria. Pero si no la retenemos y si luego no la obedecemos, difícilmente nos va a aprovechar. Esto es lo que dijo el Señor Jesús. El que oye mi palabra, o el que la lee, y la pone por obra, la retiene. Para ponerla por obra hemos de retenerla, hemos de asimilarla con nuestra mente. Esto es lo que había hecho Daniel, y esto es lo que hizo. Ya os había dicho al principio, a los jóvenes, dirigiéndome a los jóvenes en este caso, que él había sido instruido en una cultura difícil, la cultura de su tiempo, pero que él había pasado por el tamiz de la palabra y la ley de Dios, había pasado ese conocimiento humano. Y claro que él sirvió a los reyes que tuvo a lo largo de toda su vida. Incluso parece ser que cuando Belsasar lo llamó a instancias de la reina madre, parece ser que entonces no tenía ningún cargo, estaba como retirado, pero le hicieron llamar. Y luego lo vemos ya también con Darío y después lo vemos con Ciro. ¡Ah, qué hombre! Cada uno de nosotros habría de buscar ese momento de ayuno espiritual, con el fin de que la palabra de Dios calara en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra y modificara nuestra voluntad. Cilicio. El cilicio se utilizaba, era una tela basta, molesta, indiscutiblemente. Imaginaros que ahora un día os vestís de saco. Bueno, yo jugando lo he hecho, cuando era más jovencito lo he hecho, y os aseguro que pica como nadie puede imaginarse. Es una tela áspera y además luego cuando uno se la saca tiene toda la espalda rojiza, ¿eh? Pues bien, esta tela servía para que realmente estuviera uno despierto, ¿eh? Estuviera uno vivo. Hemos de vestirnos de cilicio, hemos de vestirnos, hemos de estar vivos. No podemos ir a la palabra de Dios y decir, bueno, voy a leer estos versículos. No. Habríamos de seguir, perdón, el consejo que hallamos en Proverbios. Compra la sabiduría, el conocimiento, y no la vendas, el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia. Compradla, jóvenes, comprad la sabiduría, esa sabiduría que, como veremos dentro de un momento, viene de lo alto. Y de ceniza, que era el polvo de desecho de haber quemado algo, y esta acción manifiesta duelo. Daniel estaba de duelo. Estaba de duelo por su pueblo. ¿Cuándo hemos llorado? ¿Cuándo has llorado por tus hermanos? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado, que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Perseverante? ¿Buscamos orar a pesar de nuestras obligaciones? ¿Lo hacemos con humildad? Este era el secreto de la vida de oración de Daniel. Consideremos en segundo lugar cuál era el contenido de su oración. Y como decía, también el contenido de su oración será un estímulo para nuestras vidas. Para todo aquel que siente pasión por el reino de Dios, el Evangelio y por el pueblo de Dios. En primer lugar, él hizo confesión de pecados. Podemos considerar, esta es una pregunta retórica, pero que queda para que la contestéis vosotros mismos, podemos considerar a Daniel un hombre justo. Podemos considerar a un hombre íntegro y un hombre justo. Y en cambio él, a través de su oración, vemos que se considera pecador. Se identifica con sus hermanos. Cuando hemos tenido ocasión de hablar de algún hermano o de algunas circunstancias no muy dignas de alguna persona o de algún hermano, tratamos de identificarnos con él. Está dicho, ama al pecador y aborrece el pecado, eso es cierto. Pero aquí Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. No somos una isla. Las decisiones que tomes tú o que tome yo, o que tomemos todos nosotros, tienen repercusiones para todos aquellos que nos rodean. Si la esposa toma una decisión, repercute en su marido y en sus hijos, y a viceversa. Y si tomamos una decisión en la iglesia, repercutirá para todos los miembros de la iglesia. No podemos decir, bueno, es que hay hermanos que sus vidas no están de acuerdo con la palabra del Señor. La iglesia es, el carácter de una iglesia es el conjunto y la suma del carácter y la disposición de cada uno de nosotros delante de Dios. Y si creéis que esta es algo que estoy diciendo gratuito, fijaros. En los mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis. El carácter de algunas de sus iglesias eran la mayoría de los miembros de aquellas iglesias. El carácter de la mayoría de los miembros de aquellas iglesias. Es verdad que hay algunas iglesias que son condenables, pero el Señor Jesús tuvo que decirles, mas hay algunos dentro de vosotros que no se han manchado. O como le diría a Elías, todavía no hay 7000 que hayan doblado su rodilla a Baal. Y hermano y hermana, nos hemos de identificar con nuestros hermanos. Yo no puedo decir en mi iglesia que es una iglesia santa, porque yo soy santo, porque he sido justificado. Yo soy tan pecador como el hermano que tengo al lado, o el hermano al cual se le ha manifestado cierto pecado en su vida. En potencia, en tu corazón y en el mío, están los adulterios, las fornicaciones, la avaricia, la mentira, el no amar a Dios. Y quitémonos de la cabeza que aunque seamos creyentes, todavía persiste en nosotros la vieja naturaleza, y la cual está propensa a caer en cualquiera de esos pecados. Y Daniel sabe identificarse perfectamente con sus hermanos. Él podía decir, bueno, yo no estoy en Judá. Yo no he hecho lo que mis padres. Yo no he hecho lo que mis reyes. Pero él es un hombre humilde, él sabe que no puede desligarse del pueblo de Dios. Somos la familia de Dios, pero una familia todavía de pecadores. Salvados por gracia, pero todavía mora en nosotros el pecado. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, y no obedecimos a la voz de tus siervos, los profetas. ¿Cuánta razón tenía Daniel? Pero él también suplicó perdón. No es lo mismo reconocer nuestros pecados que pedir perdón por nuestros pecados. ¿Qué dijo Judas? He entregado a un inocente, pero no hubo arrepentimiento. O el rey Saúl, cuando debido a que ocupó lugares que no le correspondían, tuvo que decirle: Samuel, locamente has hecho, y el reino será traspasado de ti. ¿Qué diferencia hay entre Saúl y David? El primero no se arrepintió, el segundo pidió perdón a Dios, a pesar de que las consecuencias le arrastraron desde aquel momento que adulteró con Bersabé hasta el fin de sus días. Suplicó perdón. Reconocer como pueblo de Dios que hemos pecado. Hermanos, éramos conocidos como el pueblo del libro. Y hoy el libro muchas veces nos lo dejamos en casa y venimos a la iglesia sin la Biblia. Es como aquel labrador que se va al campo y no se lleva ni la azada ni el arado. A veces me da congoja. En el caso vuestro es más difícil, pero a veces he ido a alguna iglesia que tienen bancos y me da congoja ver que los hermanos se van y las Biblias quedan allí. Y pienso, bueno, supongo, siempre doy algo de gracia y digo, bueno, deben tener otras en su casa. Pero no es un mal síntoma, hermanos. No es algo, no es un tesoro. Tenemos que tenerlo como un tesoro. Él suplicó perdón. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto, y nosotros hemos sido sacados de Egipto también. Hemos sido rescatados de cada uno de nuestro Egipto particular. Conforme a tus actos de justicia, decía Daniel, apártese ahora tu ira y tu furor. Tenemos que pedir que el pueblo de Dios vuelva a ser un pueblo santo, el pueblo del libro. Porque en la medida en que nosotros seamos fieles a Dios, tendremos poder para poder proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Qué difícil es identificarse con el pecado, los devaneos del hermano, ¿verdad? No nos cause sorpresa. Ya lo hizo Adán, nuestro primer padre. He comido, hombre, la esposa que me has dado. Enseguida se quitó las pulgas de encima. La esposa que me has dado. Nos cuesta identificarnos con los otros. Porque muchas veces creemos que estamos limpios de toda culpa. Y como decía hace un momento, olvidamos que somos pecadores. La Iglesia tiene que pedir perdón. Yo no digo continuamente, pero sí. Os voy a confesar algo personal. Desconfío. Y aquí no ha sido el motivo. No ha sido porque lo he oído muy bien, y en casi todos los hermanos. Pero desconfío de que oigo orar a mucha gente que nunca pide perdón. Es un mal síntoma. Es algo que quizás sea un defecto en mí, pero cuando, claro, no es la primera vez, por descontado, pero estoy hablando de gente con la que me relaciono mucho. Si nunca oigo que piden perdón, me hace pensar que algo hay en el interior de esa persona que de alguna manera se cree por encima de los demás. Consideremos, finalmente, en tercer lugar, la respuesta de Dios a la oración de Daniel. En primer lugar, la oración de Daniel era una oración según el corazón de Dios y según la voluntad de Dios. Dios no va a contestar ninguna oración nuestra que no esté dentro de su voluntad y que esté hecho según su corazón. Dios no contestó la oración del fariseo. Yo no soy como este publicano. Sí que contestó la del publicano, ¿verdad? Sé propicio a mí. Pues bien, la oración de Daniel era una oración hecha según el corazón de Dios. Él estaba preocupado por la ruina de Jerusalén y de su pueblo. Pero también le preocupaba qué había de ser después, cuando el pueblo volviera a Judá y a Jerusalén, qué habría de ser del pueblo cuando éste volviera. El Señor contestó su oración mucho más ampliamente de lo que él pensaba. Y siempre es así. Cuando Dios responde a nuestras oraciones en el tiempo que Él cree conveniente, siempre nos da mucho más de lo que esperamos. Dios envió a Gabriel para que le revelara a Daniel todo aquello que realmente estaba turbando su corazón. Pero era necesario que Daniel adquiriera algo, yo diría que supiera dos cosas. En primer lugar, sabiduría. En segundo lugar, entendimiento. No podía, Gabriel se lo dijo, mira, he sido enviado para darte sabiduría y entendimiento. No podía ser la sabiduría del mundo, la humana. Ya había pasado el crisol de los reyes y del rey Nabucodonosor en Babilonia. Ya era un hombre considerado sabio. Tampoco podemos pensar que era una sabiduría, esa sabiduría como encontramos en Job, en los Salmos o en los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Él ya temía a Dios. ¿A qué sabiduría se estaba refiriendo Gabriel? Es aquella sabiduría, hermanos, que viene de lo alto. Es aquella sabiduría que no podemos adquirirla por nuestros propios conocimientos humanos. Es aquella sabiduría que a través de su Espíritu Dios va haciendo esclarecer en nuestro corazón y en nuestra mente. Es aquella sabiduría que nos hace vivir según la voluntad de Dios. Es aquella sabiduría que realmente nos hace depender de Dios. Pero también necesitaba entendimiento. Entendimiento para saber sospesar las cosas, para poder equilibrar todas las cosas. Nunca dejar que el péndulo de nuestra forma de ser o de nuestro saber caiga para un lado o caiga para el otro. Que busquemos el equilibrio como los vasos comunicantes. Pero en la oración de Daniel, que Daniel Dios contestó, halló algo inesperado en la respuesta de Dios. No solamente sabiduría y entendimiento. Dios le mostró su amor. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Aquel joven que llegó a Babilonia como esclavo fue elevado a los más altos lugares del mundo imperante en aquel momento. Fue lleno de gloria y honra, pero fue un hombre que se identificó con su pueblo y el destino de su pueblo, y que estaba preocupado por su futuro. Dios le dice en su oración que por encima de cualquier otro y otra circunstancia le ama. Es verdad que nos gusta que nos escuchen, ¿verdad? Nos es algo un deseo que tenemos, de que cuando le hablamos a alguien por un problema o cualquier otra circunstancia, nos escuche. Pero hay algo más hermoso que sentirse amado. El término amor engloba todas las cosas. El ser escuchado, el ser correspondido, el ser entendido, el ser cuidado. El amor lo engloba todo. Pero con todo y ser hermoso, el amor humano es imperfecto. Solo el amor de Dios es perfecto, porque fluye de su propia esencia, de su propio ser. Como describiría Juan, Dios es amor. Y el amor de Dios a todos los hombres se ha manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Textos muy conocidos por todos, pero textos que son los que anuncian que ese amor de Dios no es un amor exclusivo para una, dos o cien personas, es para todo el mundo. Es un amor que clama para que el hombre se vuelva. De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti y por mí. Por lo tanto, yo en esta mañana te planteo esta pregunta. ¿Has reconocido tus pecados? ¿Te has arrepentido de ellos? Sabiendo que Dios, por amor a ti y por amor a todos los hombres, ha entregado su Hijo unigénito. Cristo vino para librarnos de las tinieblas y trasladarnos y ser trasladados al reino, a su reino, y por su sangre tener el perdón de los pecados. Es algo que acabamos de celebrar. Pero es necesario, hermanos y hermanas, que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, como un luminares en medio de nuestra generación. Cuando salgamos por las puertas de esta iglesia, tú y yo nos vamos a encontrar con muchísima gente, con vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudios. Y tenemos que manifestar, si somos de Cristo, que realmente su vida vive en nosotros. Sigamos el ejemplo de Daniel, un hombre íntegro, pero un hombre de oración. Un hombre que conocía a Dios. Un hombre que sabía esperar en Dios. Un hombre que se humillaba ante Dios. Pero también un hombre que recibió perdón y un hombre que se supo amado por Dios. Sintámonos así, hermanos, porque así seremos, como lo fue Daniel, luminares en medio de nuestra generación. Que el Señor os bendiga.